Os saluda Daniel Beltrán desde El Bunker, ecos de la resistencia. Estamos sin duda en momentos convulsos e históricos. Los cambios que se están haciendo desde la administración Trump no solo están suponiendo un giro de timón en el devenir de Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Sin duda, los ojos de todo el mundo, mucho más que nunca, están puestos en los Estados Unidos. Y en medio de este ambiente de estupor, de confusión para algunos, de revancha para otros, el ciudadano de a pie, si es que aún existe, se encuentra bombardeado por información no siempre fidedigna. Parece que apenas tenemos espacio para respirar y pensar. Pero es justo eso lo que quiero que hagamos desde mi búnker. Pensar. Parar y pensar. Quiero empezar dejando clara mi intención con este episodio, que es la de traer un poco de luz a un tema que ha generado mucho ruido, pero no siempre con el rigor que merece. En el debate sobre el cierre del USAID o el USAID se han dicho muchas cosas, algunas ciertas, otras exageradas y otras directamente falsas. Mi objetivo no es hacer un análisis partidista, sino explicar de manera objetiva qué es el USAID, cuál ha sido su papel y por qué su desaparición no es solo una cuestión de política interna, sino un cambio con implicaciones globales. Así que, amigos, vamos a dejar a un lado las etiquetas y centrémonos en los hechos. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el último mes? Bueno, ya sabemos que la administración Trump ha tomado una serie de medidas y ha hecho una serie de órdenes ejecutivas que afectan a una serie de agencias federales. Entre ellas, el USAID, o el que es que realmente las siglas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De hecho, el 20 de enero, Trump en un principio impuso la paralización por 90 días de la financiación de toda esta agencia federal, valorada en más de 40 mil millones de dólares, como parte de su política America First. En un principio se toman estas medidas por parte de la administración, por un lado, para centrar los recursos en temas que tengan que ver únicamente con Estados Unidos y, por otro lado, para ahorrar dinero y ser capaz de reducir los impuestos. Pero esta paralización llevó al desmantelamiento de todas las operaciones del USAID. Aunque fuera una paralización de 3 meses, se congelaron todos los fondos, dejando a 10.000 empleados sin salario, a 10.000 empleados federales sin salario e incluso llegando a cerrar su página de internet. El USAID ha cancelado cerca de 500 contratos internacionales, incluyendo aquellos enfocados en la diversidad, equidad e inclusión, pero también en la sostenibilidad y el cambio climático. Si nos damos cuenta, estos son dos aspectos, el cambio climático y el tema de la equidad, la inclusión y la diversidad, que en la que la administración Trump está muy, muy, muy involucrada. También ha eliminado contratos relacionados con ayuda al mantenimiento de regímenes democráticos en todo el mundo y también en proteger a poblaciones vulnerables, no únicamente contra el hambre, sino también contra el abuso o protegerlos de la violencia por parte de grupos armados. Trump justificó estas acciones afirmando que el desmantelamiento del USAID debería haberse hecho hace mucho tiempo. El tema es que estas acciones se han tomado y se han hecho de la noche a la mañana sin dejar ningún espacio y sin dejar tiempo a que las diferentes agencias internacionales e iniciativas internacionales sean capaces de adecuarse, con lo cual se han quedado de la noche a la mañana sin dinero y esto lo están sufriendo en todo el mundo. Diferentes grupos que reciben ayuda de USAID en extranjero y como otras organizaciones a nivel nacional han pedido que estas acciones o esta orden ejecutiva se frene. Y de hecho un juez federal, el juez Amir Ali, ordenó levantar temporalmente el congelamiento de fondos. Pero la administración Trump ha desobedecido esta orden judicial y pueden estar incurriendo en desacato. Elon Musk, quien ha estado implementando la agenda de recortes de Trump como empleado especial del gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció la intención de cerrar el USAID. Musk, sin pruebas, la ha calificado de nido de víboras de marxistas radicales de izquierda, malvada y una organización criminal. ¿Pero es esto cierto? ¿Es realmente el USAID tan malo? ¿Pero qué es el USAID? En inglés, el US Agency for International Development, en español, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es la principal agencia federal estadounidense que se encarga de dar asistencia a los países que se están recuperando de desastres naturales o de guerras, intentando escapar de la pobreza y también participando en reformas democráticas. El USAID no solo ayuda a una serie de proyectos contra el hambre, contra la pobreza, contra la vulnerabilidad, sino que también es utilizado como un brazo político, digamos que soft, como le llaman, para ejercer una influencia a nivel internacional. Y esto es súper interesante porque creo que, como voy a explicar más adelante, al final, creo que esta es la razón primera y fundamental por la que Donald Trump está cerrando esta agencia de una forma tan brusca. Atención a lo que os digo. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante sobre esto. El USAID fue creada, fíjate, en el año 1961 por el presidente John Fitzgerald Kennedy, en el año 1961, con el objetivo de unir varias organizaciones que ya existían y programas de ayuda internacional bajo una misma agencia. El USAID opera bajo la autoridad directa y la orientación política del secretario de Estado, que actualmente no es otro que Marco Rubio. Desde el año 2001, fijaos, el USAID ha manejado un promedio de 23.000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una de las agencias de ayuda más grandes del mundo y siendo responsable de la mayor parte de la asistencia exterior de Estados Unidos, que es, por otro lado, la más alta del mundo en términos absolutos. El USAID tiene misiones en más de 100 países, principalmente en África y en Asia. El USAID gestiona programas del gobierno de Estados Unidos en países de bajos ingresos, que necesitan, por supuesto, ayuda externa. Y fijaos, entre ellos, dejadme recalcar 5 de ellos. El primero, asistencia en desastres. Es básicamente un mecanismo de respuesta rápida a emergencias humanitarias como terremotos, huracanes y crisis alimentarias, como es el caso hoy en día de Sudán, donde hay millones de personas afectadas. Pues lo que hace el USAID es una agencia que, en vez de estar movilizando el dinero o viendo cuándo lo mandamos, cuándo no, cuando tienes un tipo de desgracia como esta, tú ya tienes una organización que de una forma automática, en cuestión de horas, ¡puf!, manda los medios. Ante un huracán, ante un terremoto, por ejemplo, en Colombia o en México o en Turquía, no puedes estar empezando a hablar entre las diferentes agencias, organizaciones, organizando, porque cuando ya han pasado 48 horas se te han muerto miles de personas. El USAID actúa de una forma, digamos, al existir ya como una agencia establecida, funciona de una manera natural y está preparada para todo esto. Por otro lado, fíjate, actúa en sus proyectos para la reducción de la pobreza, implementando programas para mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud, fíjate, algo tan sencillo como el agua potable. Gran parte del dinero se destina a que las personas y los niños no tengan que estar bebiendo agua sucia y muriendo debido a infecciones bacterianas. El tercer grupo de proyectos tiene que ver con la cooperación técnica en asuntos globales. Básicamente, iniciativas relacionadas con el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo sostenible. El USAID ayuda a que países que tienen problemas puedan generar una infraestructura que les ayude a sostenerse. Esto es importantísimo en países de Asia y países africanos, sobre todo cuando pasan, por ejemplo, después de algún tipo de dictadura o de algún tipo de guerra. Necesitan volver a levantar un país y el USAID pues ayuda en todo esto. Por otro lado, hay otro aspecto que es muy interesante, que son los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, a través del USAID, apoya políticas y proyectos estratégicos alineados con la diplomacia y la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando las tropas estadounidenses están desplegadas en algún territorio, ya sea Afganistán o Irak, donde sea, el USAID puede complementar los programas con asuntos civiles que lleva a cabo el ejército de Estados Unidos, presentando o dando algún tipo de ayuda a la población donde están. Pero algo muy interesante que hace el USAID, y el USAID en cierta manera es una especie de embajador. Lo que hace mucho Estados Unidos con este tipo de ayudas internacionales es jugar al ajedrez. Tú llegas a un país que está hundido, a un país que se está reconstruyendo, un país con materias primas, y lo que hace el USAID es funcionar como una organización humanitaria, poniendo el pie en la puerta, llegando, ayudando y básicamente instalándose en ese país, haciéndose importante en ese país y situando a Estados Unidos en ese país. De tal manera que cuando el país se reconstruye, ¿quién va a llevarse, digamos, también algo de las riquezas? Pues va a ser Estados Unidos. Por eso tiene un papel tan estratégico que muchos están olvidando y que a mí me sorprende, por otro lado, porque realmente la administración Trump, a la hora de estar, cómo está afrontando lo del el posible tratado de paz entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos quiere y ha pedido a Zelensky llevarse el 50% de una serie de materias primas. Hay formas mucho más sutiles de hacer las cosas y Estados Unidos hace las cosas de una forma más sutil en todo el mundo y es ejercer una influencia de una manera, como llaman aquí, son influencias soft, ¿de acuerdo? De una manera suave, entran, ayudan y como que me debes un favor. Y por otro lado, por supuesto, el USAID funciona en el desarrollo socioeconómico. Hemos visto, ayuda a un país a levantarse, a regiones a levantarse, a comunidades a levantarse y también les ayuda en su desarrollo socioeconómico, fortaleciendo instituciones o promoviendo el desarrollo económico y apoyando las sociedades civiles. Esto es muy importante porque Estados Unidos cumple un papel fundamental a la hora de mantener democracias en todo el mundo. Y por otro lado, el USAID no solo ayuda a, digamos, que a levantar regiones o países que pasan por dificultades, sino que también les ayudan en su desarrollo socioeconómico posterior, fortaleciendo una serie de instituciones, ayudando a que sus democracias se puedan mantener ante amenazas externas, promoviendo el crecimiento económico y demás. Por eso Estados Unidos, a través del USAID, no es únicamente que ayude que en la lucha contra el hambre, sino que sirve como embajador y como agente del orden de sistemas civilizados en todo el mundo, sobre todo en regiones, en continentes como África, como Sudamérica y como Asia. Pero dejadme que os dé algunos ejemplos de cómo funcionan los diferentes tentáculos del USAID. Estamos hablando de un punto de vista general de cuál es el enfoque y la razón de ser del USAID, cómo realmente os dais cuenta de que funciona a muchos niveles y al fin y a la postre para el interés global, pero también para su propio interés. Ejemplos de proyectos del USAID. Por ejemplo, en la lucha contra el hambre, tienen una organización que es Feed the Future. Es una organización global que es la iniciativa insignia del USAID para combatir el hambre y la desnutrición a nivel mundial. Trabaja en más de 12 países, invirtiendo en agricultura sostenible, mejorando la seguridad alimentaria y ayudando a pequeños agricultores a aumentar su productividad. Muy importante. Por ejemplo, en Bangladesh, con este programa, ha conseguido reducir la desnutrición infantil en un 14%. Os quiero decir, ha salvado miles y miles y miles de vidas. Esto no es que ha ayudado a alguien a cruzar la calle. No, mis queridos amigos, salva vidas en todo el mundo. Un ejemplo del apoyo a la democracia. Y aquí es donde los intereses históricos de Estados Unidos manejados a través del USAID chocan con los intereses de la nueva administración en la Casa Blanca. Fijaos qué ejemplo. El USAID ha tenido un programa para ayudar a Ucrania a tener elecciones libres. Tras la revolución del año 2014, el USAID ha destinado miles de millones de dólares en la implementación de elecciones libres y justas en Ucrania, el fortalecimiento de medios independientes y la lucha contra la corrupción, algo que, por supuesto, a Rusia no le ha gustado nada. Ha financiado programas para entrenar observadores electorales y apoyar a la sociedad civil, contribuyendo a la consolidación democrática del país. Esto es lo que se llama un apoyo a la democracia. No solo lo ha hecho en Ucrania, lo ha hecho en otros muchos países. Un ejemplo del tercer, digamos, brazo de USAID, que es el desarrollo económico. El Plan Colombia es un plan que es un proyecto que se ha desarrollado desde el año 2000 hasta el 2016. Y fijaros qué importante es. Y yo quiero que mis amigos de Hispanoamérica escuchen, porque esto lo ha desarrollado el USAID. En colaboración con el gobierno colombiano, el USAID ayudó a reducir la pobreza rural y a ofrecer alternativas económicas a comunidades afectadas por el conflicto con las FARC. El país estaba hecho un desastre, y lo que ha hecho Estados Unidos, también ha influenciado con esto políticamente, lo que ha hecho es destinar una serie de fondos para ayudar a que el país pudiera levantarse y a que saliese de la pobreza. De hecho, se invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura, educación y proyectos productivos, facilitando la transición de Colombia hacia una economía más estable. El cuarto brazo del USAID, y me gustaría poner un ejemplo, y de nuevo choca con los nuevos intereses de la administración Trump, es en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que muchas personas situadas, digamos, a la derecha en el espectro político, creen que el cambio climático es mentira, que no existe, ¿no? Pues veréis, el USAID no solo lo cree, sino que ha venido durante muchos años apoyando proyectos para ser capaces de frenar el cambio climático. Yo no sé si esto es muy efectivo, y podemos hablar otro día de esto, pero bueno, por lo menos ha hecho una declaración de intenciones. Hay un proyecto que es el Clean Energy Asia, que se lleva a cabo en el Asia-Pacífico desde el 2016 hasta este año en que se ha frenado. Y a través de este programa, el USAID ha promovido el desarrollo de energías renovables en el sudeste asiático, ayudando a países como Vietnam o Camboya a reducir su dependencia del carbón. No es el petróleo, es el carbón, que es tremendamente contaminante. De hecho, la iniciativa ha facilitado inversiones en energía solar y eólica, contribuyendo a reducir emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. Yo no sé, y si queréis que os diga la verdad, los esfuerzos que se hacen a nivel de cambio climático tendrían que ser esfuerzos que, por supuesto, que el cambio climático existe y hay que frenarlo, pero creo que mientras que países como China o India no entren más en frenar el cambio climático, pues los esfuerzos de dedicar una serie de miles de millones de dólares, pues no creo que sean muy, muy productivos. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. Está claro que, bueno, Estados Unidos actualmente se está saliendo de todas las organizaciones de lucha contra el cambio climático y la inversión en nuevas energías como la eólica o energías alternativas, y quiere, pues digamos, como decían el otro día, perfora, baby, perfora, que es el dicho que están utilizando, ¿no? Sacar más petróleo y tener más producción de gases que van a causar un mayor efecto invernadero. Pero bueno, esto es la decisión de Estados Unidos, es la decisión de los norteamericanos y hay que aceptarlo. Pero bueno, se ha hablado de la cara bonita del USAID. Por supuesto que el USAID, como toda agencia federal que lleva ya, pues fijaos los años que lleva ya, 44 años, como gran parte de las agencias federales, necesita también ir al peluquero a cortar las puntas, a quitar gastos que no son necesarios y también, sobre todo cuando Estados Unidos tiene una deuda como la que tiene, que es brutal, pues también no creo que haya mucho lo que se hace con las agencias federales, pero sí un poquito dar un golpe en la mesa y decir, oye, no podemos estar despilfarrando como si no hubiera un mañana. Pero bueno, y creo que es correcto. Y yo creo que gran parte del acercamiento, en cuanto no solo en cuanto a las agencias federales en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la burocracia cuesta mucho dinero y hay burocracia que necesitamos, pero necesitamos que la burocracia y que las diferentes agencias estatales y federales pues sean más productivas y más eficientes, que nos cuesten menos y que trabajen más. Lo que os quiero decir es que el motivo de ahorrar, de mejorar las cosas es lícito y no me parece criticable. Otra cosa es cuáles son los motivos reales que están subyaciendo a estas decisiones, que yo creo que no son únicamente de ahorro. Pero ha habido algo que me ha sorprendido mucho y que me está sorprendiendo mucho de esta administración. Normalmente los políticos, no sé, desde el gobierno, no se dedican a hacer o no debieran de dedicarse a hacer, a soltar información, sobre todo si es una información que no es verdadera. Pero lo estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Yo lo espero y ocurre de una forma natural, demasiado normal, diría, en redes sociales. El sesgo de confirmación. Entonces, hay gente que se inventa mentiras, por ejemplo, si van a cerrar el USAID, se inventa mentiras y las empiezan a difundir por redes sociales y la gente más de corte maga pues lo comparten sin cotejar si la información es cierta o no. Y si les dices, oye, esta información no es cierta, entonces pues te insultan. Pero fue muy sorprendente que desde la Casa Blanca se difundiera información falsa. Y es muy preocupante. De hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al explicar la decisión de Trump de suspender USAID, afirmó que la agencia había hecho los siguientes gastos. Y quiero que recordemos que la agencia hace no miles de dólares en gastos, sino cientos de miles de dólares en gastos. Fijaos lo que dijo para justificar, en cierta manera, la paralización de los fondos. Y es brutal porque lo que hizo fue citar cuatro proyectos y fijaos en la cuantía. Uno, 1.5 millones para promover la diversidad, equidad e inclusión, el DEI del que tanto se habla, en lugares de trabajo en Serbia. Dos, fíjate, 1.5 millones, ¿eh? Dos, $70,000 para un musical sobre DEI, o sea, diversidad, equidad e inclusión, en Irlanda. ¿Os dais cuenta cómo están trabajando con las bases? 3. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia. Y 4. $32,000 para un cómic transgénero en Perú. Fijaos la cuantía de estos proyectos. De todos los proyectos que hay, fueron a buscar algo que pudieran utilizar como una piedra arrojadiza. Lo que ocurre es que mintieron. Porque estas afirmaciones se hicieron virales en las redes sociales, mucha gente las compartió, y a estas afirmaciones se han sumado otros datos falsos que se han compartido como la pólvora por seguidores MAGA en redes sociales. Sin embargo, de estos cuatro proyectos, solo la subvención a la organización serbia Grupa Izadži fue otorgada por el USA. O sea, solo el millón y medio de dólares para promover la diversidad, equidad, inclusión. Y a mí me hace gracia porque parece como que los proyectos de diversidad, equidad e inclusión fueran del mismísimo Satanás. Pero es que proyectos tan básicos como que las mujeres tengan los mismos derechos laborales que los hombres, o que tengan sueldos, salarios equiparables al de los hombres, eso es equidad. Mis queridos amigos, ¿de qué estamos hablando? Una compañera de trabajo hispana daba una conferencia hoy en el lugar donde yo trabajo, en el hospital. El tema era que a pesar de los esfuerzos, sigue habiendo muy pocos estudiantes de medicina hispanos. Las ayudas de diversidad, equidad e inclusión, ¿de acuerdo?, no están encargadas de llevar drag queens a los colegios, a las escuelas. Se encargan de fomentar, por ejemplo, que poblaciones como las poblaciones afroamericanas o las poblaciones hispanas tengan acceso a la educación y puedan tener profesionales al más alto nivel. Por eso os digo, cuando hablamos de la diversidad, equidad e inclusión, lo hemos convertido en una especie como si fuera una manifestación del orgullo gay. Y no es así. Hay mucho más que temas de homosexualidad o temas, pero hay muchísimos asuntos en que la equidad es necesario. Lo que os quiero decir es, ¿podemos parar y pensar un poco? ¿No os dais cuenta de que nos están empujando a pensar de una manera que está total y absolutamente descompensada? De hecho, ¿no os dais cuenta de que aunque muchos de vosotros odiéis a los homosexuales tienen el mismo derecho que vosotros? ¿Que un niño con disforia de género en una escuela no tiene por qué recibir bullying, sino ser tratado con respeto? A mí estas cosas me sorprenden, y me sorprenden sobre todo de personas que se hacen llamar cristianas. ¿Cómo estamos transgiversando las cosas? Y fijaos, cuando empezaron a mover este tipo de información, yo me llevaba las manos a la cabeza. Vamos a ver, ni la secretaria de prensa, que es la que tiene que dar la información de la Casa Blanca, mucho menos el presidente, mucho menos el Elon Musk, mucho, ¿pero qué estáis haciendo? Zapatero a tus zapatos. Dejad de sembrar discordia y hacer vuestro trabajo. Y lo que hizo Caroline Leavitt, que creo que se pronuncia así, espero que esté correcto, fue mentir. Mentir. Y creo que cuando un servidor público, pagado con nuestros impuestos, miente, tiene que públicamente pedir disculpas. Porque es un mal profesional. Y cuando una secretaria de Estado da una información falsa, está fallando al país que le está pagando y al que supuestamente está sirviendo. Perdóname que me enfade, pero es que me parece realmente increíble. Claro, estas distorsiones lanzadas ya sobre el gasto del USA desde la Casa Blanca han alimentado una campaña de desinformación que busca desacreditar el trabajo de la agencia. Un ejemplo más de esto fue la afirmación de que el USAID destinó millones a la promoción de la agenda LGTBI+ en el extranjero, cuando en realidad los fondos han sido utilizados en su grandísima mayoría para proyectos de salud, educación y apoyo a refugiados. Cuando vemos algunos de estos proyectos de equidad, estamos hablando de qué. En total, $1.5 millones sobre un gasto que está centrado en torno, y dejadme que os lo vuelva a buscar, está seguro, 40.000 millones de dólares. Y estamos buscando, para desacreditar la USAID, estamos buscando 1.5 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Os quiero decir, es por supuesto que el USAID necesita gastar el dinero en cosas útiles. ¿De acuerdo? Y hay cosas que son absurdas. En promover una obra de teatro o un musical, oye, yo no quiero que os gastéis mi dinero, que yo pago en los impuestos, en esas cosas. Hacerlo en cosas, digamos, que sean más útiles, ¿de acuerdo? No es que los musicales, las óperas o los cómics o los teatros no sean útiles, pero ¿sabéis qué? Cuando miramos este gasto, es normal que de todos los proyectos que tiene el USAID haya proyectos que no sean correctos, lo cual no significa que la organización federal haya que tirar la basura, ni que es un nido de víboras marxistas y comunistas. Pero vamos a volver sobre esto, porque he dado un apunte antes de cómo gran parte del dinero que ha gastado el USAID, por ejemplo, el año pasado, ha sido en Ucrania. Y esto tiene implicaciones políticas, como os podéis imaginar. ¿Pero qué ha pasado? Se ha generado una campaña en redes sociales. Y la gente, de hecho, cuando veía una encuesta ayer, que decía que, bueno, de todas las agencias que preguntaban qué agencia federal cerrarías, el 25% decía que la agencia esta de Elon Musk de tal y cual, Y el 21% decía que el USA. O sea, gran parte de la población americana piensa que el USA hay que cerrarlo. Pero ¿por qué? Porque han recibido la impresión de que es una cueva de víboras, comunistas y marxistas, y son unos degenerados que se gastan el dinero en drag queens o en proyectos y despilfarrando el dinero. Y cuando realmente no es así. Por eso quiero que pensemos un poquito. Vamos a parar y pensar. Por favor, vamos a pensar. Porque, ¿sabéis qué? Hemos hablado de las funciones que tiene. Y si cierras el USAID, no solo es que no se puede hacer la obra de teatro en Serbia o la ópera transgénero en donde sea, ¿de acuerdo? Sino que tienes consecuencias mucho más importantes, como podéis imaginar cuando hemos hablado de en qué se gasta el dinero USAID, en qué gasta la mayor parte de ese capital. Y os voy a poner dos ejemplos, porque hemos estado hablando del proyecto de Colombia, hemos estado hablando de cómo se ha apoyado y sabemos qué es lo que va a pasar ahora con Ucrania, que no va a tener ayuda de Estados Unidos, ¿no? O Feed the Future en lugares de en Bangladesh, por ejemplo, donde ha reducido la desnutrición infantil en un 14%. Pues bueno, ya se va a dejar en lugares como Bangladesh de reducir esta mortalidad infantil y va a haber una mayor mortalidad. Y esto es importante que lo sepamos. La mayor parte del efecto que va a tener el USAID va a ser a nivel humanitario brutal. Por ejemplo, Sudán. Y ya habéis escuchado, se ha nombrado mucho a Sudán en estos días. Sudán está pasando por una crisis terrible, por una hambruna brutal. Tras 2 años de guerra civil, más de 30 millones de personas están pasando hambre, niños, muriéndose. Pero claro, al congelar la ayuda exterior a través del USAID, muchos proyectos humanitarios se han detenido y han empeorado aún más la situación de Sudán, que dependía en gran medida de estos fondos americanos. Las cocinas comunitarias en Darfur, que forman parte de la red de respuesta de emergencias del USAID, tuvieron que cerrar porque no tienen dinero. El 75% de sus fondos provenían del USAID. Y sin ese apoyo, muchas personas corren y van a morir de hambre. Está mandando comida a unas 800.000 personas, escúchame. Esto no es una obra de teatro de transgénero de 20 personas. Estamos hablando de que hay 800.000 personas que están siendo alimentadas para que no mueran de hambre en Sudán y que estas personas, al congelar esos fondos, al parar esos fondos, yo sé que America First, oye, está muy bien que America First, pero espérame un momento, ¿no podéis hacer las cosas un poquito mejor? ¿No podéis hacer algún tipo de proceso en el cual se vaya reduciendo poco a poco y buscando que otros países ayuden a Estados Unidos y suplan y que apoyen para que estas gentes no se mueran de hambre? 800.000 personas en Sudán se están manteniendo gracias al dinero de nosotros que pagamos los impuestos en Estados Unidos y me siento muy orgulloso de que parte de lo que pago se ayude a países que están totalmente desfavorecidos. Es muy triste, no van a tener medicinas. Hay un campamento en una localidad que se llama Samsam, que parece una broma, pero no, Samsam, donde hay más de 1 millón de desplazados que ahora tienen que decidir entre morir de hambre, si no se mueven, o regresar a donde estaban, donde está el conflicto armado. Y el USAID lo que estaba haciendo es mantener una serie de campamentos para darles la ayuda indispensable, para mantenerlos fuera de la guerra y para que pudieran subsistir. Esto es lo que estaba haciendo el USAID, 800.000 personas. Pues bueno, imaginaos a estas familias, imaginaos a los padres de niños, ¿no? Que gracias a Dios, dirían gracias a Dios a los norteamericanos que tienen ese gran corazón. Realmente demuestran que son cristianos. Y de la noche a la mañana se encuentran en que la comida ya no va a llegar. ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? Son desplazados, gente que ha estado caminando durante días y días para salir de una zona en guerra. Volvemos a que nos peguen 4 tiros, porque además allí los conflictos armados son... allí no hay cámaras. Allí no hay medios de comunicación, allí es una barbarie brutal. ¿Qué hago? ¿Vuelvo con mis hijos hasta allá o me muero de hambre aquí? Estas son las consecuencias que va a traer que trae frenar y no dar esta ayuda humanitaria. Mejor hubiera sido que nunca se hubiera dado esta ayuda humanitaria que dejarles ahora mismo totalmente con las manos vacías. Ejemplos. De estos ejemplos encontramos un montonazo. Os quiero decir, en USA son miles de millones de dólares, muchísimas infraestructuras en todo el mundo. En Manusia, no. Por ejemplo, otro ejemplo. Manusia es una fundación que trabaja para defender los derechos humanos en Tailandia, especialmente protegiendo a personas que... otro ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Os voy a poner otro ejemplo y con esto... os voy a poner un segundo y último ejemplo para que sepáis que hay otras muchas iniciativas y proyectos de USAID en todo el mundo. Manusia es una fundación que trabaja para defender los derechos humanos en Tailandia, protegiendo a personas que enfrentan persecución por sus creencias o acciones en países vecinos. El USAID, a través de sus fondos, ha apoyado esta causa proporcionando recursos para casas de seguridad. Se llaman casas de seguridad, lugares donde personas que son perseguidas por su forma de pensar, por su orientación política o por sus creencias religiosas, puedan encontrar un lugar donde escapar del genocidio. ¿Recuerda? Escapar de la... Es lo que son los refugiados. Son refugiados políticos verdaderos, mis queridos amigos. Gente que tiene que salir por patas, que decimos en España, pero tiene que salir a la carrera con lo que tiene en la mano para salvar la vida. Y llegan a lugares donde organizaciones, no es la única USAID, organizaciones humanitarias a nivel global les prestan la ayuda para ser capaces de seguir adelante. Estas casas sirven como refugio para activistas ambientales y políticos que son perseguidos por gobiernos autoritarios en Laos y en Camboya, dos países donde los derechos humanos y la libertad de expresión están total y absolutamente limitados. En cuando tú abres la boca un poquito y disientes un poquito de la clase dominante, te pasan a cuchillo. Claro, estas personas que están hablando de proteger el medio ambiente, estas personas que están hablando de que no se están haciendo bien las cosas, de que lo que se está haciendo contra el pueblo es malo, en un momento determinado empiezan a ser perseguidos por las autoridades y tienen que huir. Y es aquí, en estas casas, donde encuentran ese refugio que necesitan. Y estas son las iniciativas que tienen que ver con la estabilidad política, con la defensa de las democracias y de los derechos humanos, pues que lamentablemente van a dejar de existir debido a que el USAID no va a estar allí para ellos. Pero esto va más allá, estamos hablando del aspecto humanitario, pero esto va más allá, fijaos. Hablaba anteriormente de que el USAID es un tipo de diplomacia, un tipo de guerra soft que hace Estados Unidos, de una influencia callada, de una influencia que tiene que ver con querer ayudar a la gente y por otro lado, es decir, vamos a un lugar, un país africano, donde hay una serie de dificultades, pero tiene una serie de recursos naturales. Si yo les ayudo y levantamos el país, yo soy amigo suyo, con lo cual, cuando levantan el país, ¿con quién van a hacer los contratos? Conmigo. Y este tipo de influencias las maneja muy bien históricamente Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando Estados Unidos se está yendo de allá, hay otros países que se están situando. Entre ellos, Rusia y China. China, que es un país bastante inteligente, lamentablemente ha comenzado a llenar el vacío dejado por la reducción de las operaciones USAID. Especialmente en países como Nepal, las Islas... China ha comenzado a llenar el vacío dejado por la USAID, especialmente en países como Nepal, las Islas Cook y Colombia. En estos lugares, China ha ofrecido financiamiento para proyectos de infraestructura y telecomunicaciones, áreas donde antes el USAID proporcionaba apoyo clave. Sin duda alguna, este movimiento de China ha generado preocupación en todo el mundo y entre analistas que advierten que el debilitamiento del USAID podría perjudicar la competitividad global de Estados Unidos, ya que China se está posicionando como una alternativa para los países en desarrollo. Cuando se levante ese país y ese país quiera exportar sus productos o quiera importar una serie de productos, va a ser China la que va a estar ahí, va a sacar un provecho económico y no Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos, ese aislamiento de que estábamos hablando de America First, en sí es un aislamiento que va a traer una serie de problemas. No tanto a la corta, pero sí en torno a unos 10 o 20 años en que Estados Unidos va a dejar de jugar un papel importante. De hecho, se sale de la OTAN, de la NATO, y esto pues va a ser también, digamos, algo clave en el desarrollo de la política exterior de Estados Unidos. Hay también una lucha ideológica. Desde nuestros países vemos la democracia como la forma natural de gobernarnos. Pero, como bien decía alguien hace unos meses, la democracia en Estados Unidos es un experimento social. Y en gran parte de nuestros países se está viendo que las democracias son mucho más débiles de lo que pensábamos. De hecho, no llevan mucho funcionando como fórmulas de gobierno. ¿Qué ocurre? China ha aumentado su influencia en los medios de comunicación globales, especialmente en África y en Asia, donde el USAID había trabajado para promover la libertad de prensa y el acceso a medios independientes. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que va a haber mucho más propaganda china, mucho más propaganda de tipo socialista y comunista en estos lugares, en estos países, y a la hora de levantar las infraestructuras vamos a tener países que ya no van a tener tanto democracias, sino que van a tener posiblemente gobiernos más autoritarios. Y este cambio refleja y va a reflejar cómo el desmantelamiento del USAID pues va a permitir posiblemente a China expandir su influencia sin una competencia significativa de los Estados Unidos. Se van a romper muchos equilibrios internacionales. Bueno, ya hemos explicado un poco cómo se ha iniciado todo este problema, ¿no? Y cuál ha sido la orden ejecutiva que ha disparado todo esto, qué es el USAID, qué no es el USAID, ¿qué consecuencias va a tener su cierre? Pero, ¿qué es realmente lo que ha llevado a su cierre? Vamos a analizar un poquito, yo creo, entrar un poquito más en profundidad. He dado algunos apuntes al respecto. Lo primero es que está despilfarrando. Está despilfarrando, posiblemente esté gastando más de lo que debe. ¿Que se pueden recortar gastos? Yo creo que sí. Y yo creo que parte de los gastos que tienen que ver con aspectos estratégicos, mucha gente los pone en cuestión. Porque realmente te gastas dinero en un país, pero al cabo de un poco de tiempo este país decide hacer lo que dé la gana, con lo cual esos millones y millones de dólares se van por el retrete. Y yo creo que sí, yo creo que es lícito que la administración de Trump haga recortes en los gastos de las agencias federales que se gastan mucho dinero. Pero vuelvo a decir, todo se hace con un orden. No puedes llegar a una empresa y decir, cierra la mitad de la empresa, todos a la calle. Porque Estados Unidos no es una empresa, Estados Unidos es un país. Y la meta del presidente de un país y de su administración no debe ser la de generar dinero, sino la de servir a los ciudadanos que están en ese país. Tan sencillo como eso. Por eso, estas acciones de despedir a tanta gente y hacer cambios tan bruscos puede funcionar en una startup, pero no en un país como Estados Unidos. Me parece una absoluta equivocación. Aunque las medidas de recortar gastos sean lícitas. Yo, obviamente, no cerraría una agencia federal como esta. Le recortaría gastos aquí y allá, sobre todo los que tengan que ver con la influencia en el extranjero a nivel político, porque creo, y como voy a tratar en el próximo episodio con mi amigo Asaya Cattell, Estados Unidos ha hecho mucha política exterior utilizando medios del USAID. Y es legítimo que Estados Unidos pues ahorre dinero. Todo se basa en la campaña de America First, América lo primero. ¿Qué ocurre? Que esto es correcto, va a llevar a un aislacionismo y yo no me voy a meter en esto que se metan los economistas y la gente que sabe de lo que lleva esto de los aranceles. Yo creo que vamos a pagar aquí en Estados Unidos con un aumento en los niveles de pobreza, sin duda alguna, con un aumento en el desempleo, con una con un parón que ya está ya hemos empezado a notarlo, y de hecho hoy la bolsa ha bajado porque han visto que hay un parón en el consumo, hay mucha incertidumbre y por supuesto va a haber un aumento bastante significativo de la inflación. Pero bueno, es un modelo a la corta trae esto, no sé si a la larga va a ser beneficioso para Estados Unidos, vamos a ver. Lo otro que querían hacer es ahorrar dinero y gastos para bajar los impuestos. Bueno, es una decisión de gobierno y vamos a ver. Pero hay algo muy, 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 muy interesante y que a mí me parece realmente preocupante. Es cuando un gobierno está utilizando parte de sus políticas como una retribución, y lo estamos viendo hoy en día. De hecho, el USAID no solo ha sido, digamos, la paralización de esta organización, sino que directamente ha cancelado cerca de 500 contratos que tienen que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión y con el cambio climático. Dos aspectos en los que han sido demonizados por la derecha americana y por el movimiento MAGA. De tal manera que no solo recortas en todo, sino lo primero que haces es quitar eso que según tus seguidores es una lacra para el país a nivel moral. Y creo que esto es una grandísima equivocación. Que vaya un poquito más allá. Y creo que para mí la razón fundamental del cierre del USAID tiene que ver con el cambio de perspectiva y enfoque político por parte de la administración Trump. Hemos visto en los últimos días cómo Estados Unidos se ha alineado con Rusia y con los intereses de Rusia. Primero, ante el posible tratado de paz con Ucrania, que sitúa a Ucrania como realmente, lo califica como el agresor en medio de esta guerra, de esta invasión por parte de Rusia. Sin duda alguna, el USAID ha sido un brazo de Estados Unidos a la hora de proteger democracias y luchar contra el totalitarismo a nivel global. Cuando Estados Unidos y la administración Trump quiere cambiar el orden mundial, quiere cambiar las alianzas que tiene a nivel internacional, esto requeriría también el replantear los proyectos del USAID y darles un cambio radical, apoyando incluso a países contra los que estaba trabajando anteriormente. Esto es un guirigay tremendo y es algo complicado. Y yo creo que directamente el gobierno de Estados Unidos ha dicho fuera y vamos a empezar a redefinir nuestra situación geopolítica en el mundo. Fijaos. Hemos estado hablando de que el USAID tiene un gasto aproximado de unos 40.000 millones de dólares al año. Una media de 20.000 dólares. Pues en el año, fijaos, 2024, el USAID destinó alrededor de 5.500 millones de dólares a Ucrania. Básicamente, digamos que una quinta parte, una octava parte de su presupuesto ha ido a Ucrania. Y la mayor parte de ese dinero, unos 4.200 millones, fue directamente al gobierno ucraniano para mantener servicios esenciales en medio de la guerra. El USAID le dio dinero al gobierno ucraniano para que mantuviese la infraestructura en el país para que distribuyera este dinero. Y el resto, no mucho, 1.300 millones, se usó para asuntos como la reconstrucción del país, mantener la energía y la ayuda humanitaria, incluyendo equipos médicos y apoyo a soldados heridos o a veteranos. Si os dais cuenta, Estados Unidos está alineando con Rusia y a Rusia no le hace nada Ucrania. Es la piedra en su zapato en la expansión, digamos, imperialista que persigue Vladimir Putin. Y claro, que ya Estados Unidos haya apoyado a Ucrania para mantenerse firme, esto va en contra de los nuevos intereses de Estados Unidos. Es que más claro agua, lo vemos. Si hace dos días Trump le llamó dictador a Zelensky, Y dijo que fueron ellos los que empezaron la guerra con Rusia, cuando realmente han sido ellos los que han sido invadidos. Es como decir que la matanza de Israel que hicieron los palestinos fue culpa de Israel. Pues es el mismo tipo de argumento. Es absolutamente increíble, pero esto lo que denota que es que Estados Unidos está alineando con Rusia y es el nuevo cambio en el orden mundial. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, tenía a Rusia como un enemigo, como un adversario, y actualmente lo tiene como un amigo. Pero fijaos, no solo el dinero que se ha gastado en la guerra, sino que USAID ha financiado múltiples. Pero no solo ha sido este dinero en el año pasado, sino que el USAID ha financiado múltiples. Pero no solo ha sido este dinero de financiación a Ucrania en el año 2024, sino que el USAID viene financiando muchos programas en países de Europa del Este, como Ucrania, y también de Asia Central, que han sido percibidos por Rusia como una amenaza a su influencia en la región. De hecho, como estamos hablando, el USAID ha funcionado como una organización estratégica para establecer un control y cambiar las pautas en una serie de regiones del mundo donde quiere ejercer su influencia. Algunos ejemplos, fíjate, apoyo a la democracia en Ucrania. Desde el año 2014, el USAID ha financiado proyectos para fortalecer la sociedad civil, apoyar medios independientes y mejorar la transparencia electoral en Ucrania, lo que ha debilitado la influencia rusa en el país. Esto no interesa, por supuesto, a Rusia y no interesa, por supuesto, a la administración Trump, que quiere debilitar lo máximo a Ucrania para que firme cuanto antes una rendición ante Rusia. Por otro lado, ha respaldado la independencia energética de Europa del Este. El USAID ha invertido en proyectos para ayudar a países como Moldavia o Ucrania a reducir su dependencia del gas ruso, promoviendo el desarrollo de energías renovables y mejorando la infraestructura energética. Esto a Rusia no le gusta, porque deja de ejercer una influencia sobre los países que antes le pertenecieron, ¿no os dais cuenta? Y Estados Unidos quiere debilitar a Ucrania. Por eso estos fondos, recordemos, gran parte de los fondos de USAID tienen que ver, son estratégicos, aunque sean ayudas humanitarias. Y gran parte de esto ha venido para este de Europa. También USAID ha financiado a la oposición bielorrusa, que son los grandes aliados de Rusia en la guerra de Ucrania, fijaos. Y por otro lado, de hecho, Rusia ha expulsado a USAID de su país. En el año 2012, el gobierno ruso expulsó a USAID del país, acusándolo con razón de interferir en sus asuntos internos al financiar organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos que criticaban al Kremlin. Y sabemos lo que hace Putin, o con poco le gusta a Putin, que le lleven la contraria. De hecho, haya personas a las que se carga. Por eso creo que, y ya para finalizar, que todo este asunto del USAID, os dais cuenta, es mucho más. Realmente los motivos de cerrar el USAID y las consecuencias de cerrarlo van mucho más allá de que se hayan destinado 1.5 millones a nivel internacional a promover obras de teatro o music halls o lo que queráis para ayuda a la diversidad. No tiene nada que ver. Esta organización se ha cerrado de una manera mucho más brusca y abrupta que cualquier otra agencia federal por un motivo. Y es que el USAID estaba siendo utilizado no solo en misiones internacionales, que realmente a los millonarios como Musk y como Trump les trae al pairo, tanto dentro del país como fuera del país, por eso van a cortar los stamps para comida a gente necesitada y la financiación para medicamentos a la tercera edad en Estados Unidos. Realmente les da igual que la gente se muera de hambre, porque ellos como millonarios pues no les va a tocar, ¿de acuerdo? Entonces les importa muy poco que la gente se muera en África. Pero ¿sabéis qué? Lo que sí les importa es que se frenen una serie de iniciativas a través del USAID y de otras agencias, cuidado, que tenían que ver, por ejemplo, con la corrupción a nivel internacional. Y este tipo de empleos y de organizaciones y de proyectos en otras agencias federales se han cortado. Estados Unidos quiere cortar amarras. Mis queridos amigos, yo creo sinceramente que el motivo de que el USA, de nuevo lo vuelvo a decir, corte de una forma tan abrupta es porque Estados Unidos quiere cambiar la orientación que tiene y las alianzas internacionales que tiene. Y para eso tiene que soltar amarras. Y yo creo que ese es el motivo principal por lo que esta agencia federal ha sido cerrada de una forma tan abrupta. Así que os invito desde aquí, desde el búnker, Ecos de la Resistencia, a que os unáis a mí a la hora de pensar diferente, de analizar la realidad política y social que nos rodea, porque estamos en un momento histórico y cada uno de nosotros jugamos un papel muy importante. No debemos dejarnos llevar por las corrientes ideológicas que nos rodean, convirtiéndonos en radicales, en personas que no saben pensar. Hemos de ser esos agentes de cambio, personas racionales, personas con inteligencia, personas con principios morales y con fe, que somos capaces de mantenernos estables ante los tejemanejes de los poderes políticos y de los intereses partidistas. Yo te invito desde el búnker a que pares y a que pienses. Nos vemos la próxima semana.